Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Es un versículo muy corto. Dice la escritura: y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Quisiera hablarles bajo el tema este domingo, la competencia olímpica de la humanidad. Ahorita hemos estado muy llenos de competencia, de juegos, y usted enciende el televisor o lee los periódicos o entra a cualquier página de internet y lo primero que ve son resultados, medallas, etcétera, etcétera. Pero yo quiero decirle que usted es un medallista olímpico en la parte espiritual. Usted ha corrido una carrera, por lo menos una medalla de oro usted la tiene, que es la salvación eterna. Cuando usted decidió meterse a este ejercicio de alto rendimiento, de ser cristiano, de inmediato Dios le dio un premio maravilloso, que es la entrada a el paraíso. Pero vamos a ver cuántas medallas el Señor le tiene preparadas. Como decía hace un rato, hay una bodega de bendiciones para todos nosotros. Dios lo ha diseñado de acuerdo a su personalidad, Dios lo ha diseñado de acuerdo a sus necesidades, pero hay algunas bendiciones que son estándar para todo el mundo. Es decir, todos vamos a tener esas mismas bendiciones. Y yo lo voy a llevar rápidamente a través de la escritura para que usted conozca qué es lo que le espera en Cristo. Es una maravilla. Pero antes de eso quisiera llevarlos a una presentación que hemos preparado aquí, porque vale la pena que nosotros le demos una mirada a esto. Por eso hemos titulado este mensaje La competencia olímpica de la humanidad. Ustedes y yo vamos a entrar hoy en esta dinámica de los Juegos Olímpicos para entender qué es lo que Dios quiere y cómo quiere que corramos y hagamos nuestra rutina aquí en el país. Tenemos grandes historias. Si usted ha leído los periódicos o ha visto algunas intervenciones de algunos famosos deportistas, podemos encontrar grandes historias, muchas de ellas. Algunas no tan felices. Han habido varias fracturas en estos Juegos. Fracturas así bien impactantes, ¿verdad? Un pesista, el otro día se le quebró el brazo justo cuando tenía la pesa encima. El otro era un atleta que iba a hacer un salto encima de un burro y cuando cayó se le quebró la pierna también, horrible, están todas las tomas. También iba una ciclista que iba pero rapidísimo en una curva, se fue recto de la curva y voló con todo y bicicleta y quedó inconsciente. Cosas así dramáticas, pero aparte de eso, pero ese es el riesgo que se toma por ser un deportista de alto rendimiento, y es el riesgo que usted toma también cuando es un cristiano de alto rendimiento, ¿verdad? No todas las cosas van a salir bien siempre. Pero también tenemos otras grandes historias que quisiera compartir con ustedes. Por ejemplo, esta niña. Esta niña quizás es una de las más famosas ahorita. Ella se llama Simone Biles, así es como se pronuncia. Y la historia de ella es cautivante porque su padre se perdió y su madre era alcohólica y drogadicta. Esta niña creo que debe andar ahí es una adolescente. Mide nada más 1.45 de estatura, pero tiene un resorte metido en el cuerpo y ella hace cosas que nadie más puede hacer, ni con su tamaño ni sin su tamaño. Es algo sobrenatural lo que esta niña puede hacer. Y ella es una miembro de una familia de tres hermanos, que cuando su padre desaparece, un día alguien llama al 911 porque unos niños estaban abandonados en una habitación, en un apartamento. Llegan a ver qué es lo que sucedía y encuentran a la madre alcoholizada y drogada, y entonces le quitan la custodia de sus tres hijos y empiezan a repartirlos con parientes. A Simón le tocó vivir con su abuelo. Su abuelo ya se había vuelto a casar, entonces le tocó vivir con su abuelo y con la nueva esposa del abuelo, y esa nueva esposa ha sido una bendición para esta niña. Entonces la criaron y de repente veían que pasaba rebotando ahí, ping, ping, de lado a lado por todas partes, y decía: qué extraño. Y un día habían ido a un campamento y por cualquier motivo no pudieron llegar al lugar, y entonces lo que hicieron una parada en otro lugar alterno, y ahí había un trampolín, y esta niña empezó a saltar en el trampolín y hacía todo tipo de maromas y de cosas, y una entrenadora la vio y la descubrió, y ahora pues ha ganado medalla de oro ahí. Y ella dice que, bueno, ella nunca se imaginó, ni los pronósticos eran buenos para ella. ¿Cuáles eran los pronósticos? Que para esta edad esta niña ya hubiera tenido, ya estar embarazada por lo menos, o tener alguna adicción en algo. Sin embargo, está ganando medallas de oro porque Dios le dio la oportunidad y ella logró vencer sus pronósticos. Ella logró vencer algo que todo el mundo hubiera podido señalar. Dios le dio el don de rebotar bien, de poder saltar, de tener una gran agilidad. Y yo estoy seguro que usted tiene un don, tal vez no de rebotar o de saltar en un trampolín como ella lo hace. Pero Dios no le va a dejar a usted con el machete sin filo. Dios le va a dar siempre a usted algo para que usted pueda salir adelante. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es descubrirlo, ir a esa bodega de bendiciones de Dios y ahí va a encontrar algo hecho a su medida. Conozcan a este muchacho también, Joseph Schooling. Si usted ve la fotografía de la izquierda arriba, él está, era un niño, era un pequeño niño y abrazado con Michael Phelps. Este niño es de Singapur y él estaba en un campamento de natación cuando de repente apareció Michael Phelps ahí, estaba haciendo sus entrenos. Y entonces vino él y, hey, me quiero tomar una selfie con Michael, ¿verdad? Y ahí se pone a la par, imagínese esa fotografía, ese niño la debe haber guardado como nunca, era su héroe. Pues en estos Olímpicos de Río, hace un par de días, se dio la final de mariposa de hombres. ¿Y quién creen que le ganó Michael Phelps? El niño Joseph. Un día de esos, si usted lo ve ahí abajo, no se alcanzan a ver los colores, pero ese niño ahí está levantando su medalla de oro porque le ganó a su héroe. ¡Qué cosa más maravillosa! Entonces, esas son las grandes sorpresas. No creo que le haga falta esa medalla a Michael Phelps de las 24 que ya tiene. Pero este niño que un día se fotografió con ese ídolo de él en la cuestión de la natación, le pudo ganar. Entonces Dios a veces nos puede premiar con este tipo de cosas. Y este niño hoy ha pasado, joven ahora, ha pasado hoy a ser famoso por su historia. Entonces por eso hay grandes historias de vencedores. ¿Qué es lo que hizo este niño? Venció su temor. Porque claro, cuando uno ve venir a Michael Phelps, dice, ¿cómo le voy a ganar a este hombre? Solo con verlo ya uno se amedrenta, pero este niño no se amedrentó, sino que dijo, vamos a ver qué sale, y va con todo, no tengo nada que perder, absolutamente nada. Si quedo en segundo, es ganancia, y si le gano, quién sabe. Y esto es lo que ha sucedido. Y entonces aquí está don Michael Phelps, está celebrando su cuarta medalla de oro, que después en esa foto, después ganaron una medalla más en equipos, con el equipo de los Estados Unidos, y él ha logrado acumular 5 medallas de oro y una de plata que le ganó el otro niño. 5 medallas de oro acumulado para un total de 24 medallas de oro olímpicas en toda su vida, lo que ha superado por mucho cualquier récord mundial. Entre ellas también tiene otras cuantas medallas de plata y de bronce, haciendo un gran palmarés. Esa última medalla que ganaron con el grupo de nadadores estadounidenses era la medalla 1000 del equipo de los Estados Unidos. En toda la historia de los Juegos, era medalla de oro número 1000, se la había ganado Michael Phelps. Entonces, esto también es una historia de logros, sobre todo si usted llega a conocer la historia de este muchacho. No la historia de cómo empezó a nadar, no la historia de cómo empezó a entrenar y empezó a ir a sus primeros olímpicos. No, quisiera que usted pudiera conocer rápidamente la otra historia de Michael Phelps. Esa. Cuando este muchacho ya había ganado algunas medallas de oro, cuando él ya era importante, cuando él ya había entrenado mucho y había dado su vida a su deporte, de repente le llamó la atención el mundo. Y entonces se juntó con las personas que no eran las correctas, se juntó con malos amigos, y le enseñaron algo que probablemente él no había aprendido a hacer hasta ese momento, y era drogarse. En la foto de la izquierda, alguien en una reunión le tomó esa fotografía y después la hizo viral por todas partes, en donde él está drogándose con una pipa. Después fue arrestado 2 veces por manejar su vehículo bajo las influencias del alcohol, que es una falta muy grave en los Estados Unidos. Y entonces en las fotos de la derecha se ve la cámara de seguridad de la estación de policía en donde él había sido arrestado. Hay otras fotografías en donde él está dentro de la reja y ahí está él dando cuentas a la justicia acerca de lo que era en ese momento su nueva vida. Michael Phelps iba en una vorágine autodestructiva, buscando drogas, buscando cualquier otra cosa porque tenía un gran vacío en su corazón y estaba literalmente autodestruyéndose. Ahí nadie iba a pensar de que este joven iba a poder otra vez llegar a unos Juegos Olímpicos y ganar 4 medallas de oro o 5 medallas de oro y una de plata. Nadie pensaba de que cuando este muchacho estaba en sus peores momentos, Eso iba a alegrar hacer. A su lado izquierdo pueden ver la portada de esta revista famosa de deportes en los Estados Unidos, en donde el orgulloso sale con las medallas de oro que había ganado en la justa anterior de los Olímpicos. Y en la página, en la portada de la derecha, lo ve usted ya con una cara diferente, una cara de derrotado. Y usted, no sé si alcanza a ver, pero ahí dice rehabilitación, la rehabilitación de Michael Phelps. En ese momento él ya estaba, dice en su testimonio, deseando la muerte. Llegó momentos en donde él decía que para qué vivo. Tenía plata, tenía patrocinadores que le mantenían todo el mes, le daban dinero, tenía fama, tenía medallas de oro, tenía lo que fuera. ¿Por qué este tipo de personas son impulsadas a entrar en depresión, entrar en adicciones, sentirse solos y buscar la muerte? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido que cuando usted hace una lista de chequeo dice lo tengo todo pero sigo triste. No tiene sentido tampoco. Y es porque no hemos encontrado las llaves del candado de la bodega de las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y ese era el caso de Michael Phelps. Y cuando él estaba ya a punto de quitarse la vida, cuando él estaba muy mal, apareció un angelito. Mire qué lindo angelito. Lo menos que tienes cara de ángel, pero es un ángel disfrazado. Detrás de ese hombre agresivo, enojado y no muy bien parecido que usted ve ahí, había un ángel. El Señor usa sus piezas para hacer cosas sobrenaturales en la vida de otras personas. El Señor dice, vamos a ver cómo arreglamos esto. Es como un gran tablero de ajedrez y usted se va moviendo por allá haciendo la vida como usted quiere. Y de repente Dios dice, le voy a poner un alfil aquí, o le voy a poner un caballo aquí, o le voy a poner una torre, lo voy a rodear para que él sienta, para que piense, para que se dé cuenta cómo es que tiene que jugar la partida de la vida. Y entonces aparece este hombre. Y este hombre tiene un nombre, se llama Ray Lewis, jugador de la Liga de Fútbol Americano en los Estados Unidos, cristiano nacido de nuevo. Se preocupa por Michael Phelps y le da una llamada y le dice, viejo amigo, brother, estoy preocupado por ti. Y empieza a hablarle. E inmediatamente después este hombre, con esa cara de enojado y de agresivo, empieza a tomar fama, pero de otra manera. Porque cuando uno se llena del perfume de Jesús, cuando uno anda el foco de Cristo alumbrado por donde quiera que va, aunque tenga cara de enojado, aunque sea fornido y usted le infunda miedo a su contrincante en la cancha, la gente lo va a reconocer. Vea cómo sale este hombre fornido que nos asustaba. La misma revista, la misma publicación muy acreditada en los Estados Unidos, le sacó dos portadas en la misma pose, en diferentes oportunidades. Y en la portada de la izquierda, vea lo que dice, usted no alcanza a ver, pero dice el evangelio de acuerdo a Ray Lewis. O sea, en una publicación tan grande como Sports Illustrated, que pueda salir esto, una referencia a un cristiano nacido de nuevo, es un gran logro. Pero solo hombres así, que han sido enviados a cambiar el mundo, aprovechar lo que tienen en sus manos para hacer la obra de Dios, son los que van a lograr este tipo de cosas. No sé si Ray Lewis pudo alcanzar una medalla de oro, probablemente no, pero en el cielo sí. Les aseguro que este hombre tiene su par de medallas en el cielo reservadas y que el Señor está muy complacido con lo que él ha hecho. Y ahí sale orando. Entonces, ¿qué fue lo que hizo este hombre? Le dio una llamada a su amigo Michael Phelps, que estaba vertiginosamente buscando la muerte. Y Michael Phelps atendió su consejo y platicaron, recibió a Cristo en su corazón. Y le recomendó un centro de rehabilitación Meadows, que es muy famoso en los Estados Unidos. En ese momento, Michael acepta entrar a ese centro de rehabilitación. Y no solo eso, sino que le dijo, te voy a recomendar algo, le dice Ray Lewis a Michael Phelps. Te voy a dar una lectura para que tú puedas edificar tu vida en lo que estás ahí adentro. Y entonces le dio este libro, que todos ustedes, me imagino, en algún momento lo han leído. Ha pasado por las manos de todos nosotros, un bestseller en los Estados Unidos, un impacto que causó en la sociedad. Entonces le dice, léete este libro, Una Vida con Propósito. Y él entró al centro de rehabilitación y cuando iba por el día 37, ese libro tiene 40 días, El día 37, Michael Phelps le llama del centro de rehabilitación a su amigo Ray Lewis y le dice: gracias por salvarme la vida. Este libro me ha transformado. Bueno, el Señor me ha transformado a través de este libro. Y ahora tengo una nueva vida, busco una nueva vida, porque Dios me ha dado una nueva oportunidad. Ahora tiene por qué vivir. Ustedes han podido ver cuando él gana hoy las medallas que ha ganado en estos Juegos en Río, sale corriendo a saludar a su esposa y a su bebé. Después de esto se casó, ya tiene un bebé, tiene motivos para vivir. Y cuando terminó la última carrera en donde ganó la última medalla de oro, le preguntaron: ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a meter al siguiente ciclo olímpico? Porque todavía hay mucho de Michael Phelps para el futuro. Y él dijo: no, ya no. Tengo cosas más importantes que hacer. No dijo qué. No dijo qué. Pero cuando uno conoce a Cristo, tiene cosas más importantes que hacer que unas cuantas medallas de oro en los olímpicos. Hay cosas maravillosas. ¿Cuál es el factor común que nosotros hemos visto en estas historias que hemos contado hoy? Vencedores. Han sabido vencer. Han sabido salir adelante. Simón, esta niña, logró salir adelante en contra de los pronósticos. El muchacho Joseph le ganó a Michael Phelps. Salió adelante, fue vencedor. Rey Lewis también él transformó su vida. ¿Qué sabemos qué infancia tuvo ese muchacho? Con esa cara de enojado que tenía. Pero hoy todo el mundo lo reconoce como un cristiano nacido de nuevo. Y ahora vemos a la gran estrella Phelps, que creeríamos nosotros que nunca ha tenido un problema, pero nos damos cuenta que sí. Entonces ahora, con esto terminamos, muchas gracias, hermano. Entonces ahora vamos a ir a hablar acerca de los vencedores de Iglesia Cristiana Josué. Porque usted y yo vamos a ser vencedores. Para lograr acceder a ese paquete de bendiciones estándar que hay en la bodega de bendiciones de cada uno de nosotros, es necesario ser vencedores. Los cobardes no van a poder alcanzar eso. Entonces vamos a ver a la luz de la escritura qué significa todo esto. Dios ama a su creación. Vamos a entrar por eso. Dios ama la creación. Dios le ama a usted, Dios me ama a mí, Dios ama a los de afuera, Dios ama a los de arriba, Dios ama a los de abajo, Dios ama a todo el mundo. Él ama a su creación y por eso ha diseñado todo como lo ha diseñado. Pero el pecado vino a destruir la creación de Dios. Por eso Dios odia tanto al pecado. Dios no odia al pecador, ¿eh? Odia al pecado porque ha entrado en el hombre para deshacer su creación. Yo creo que me voy siguiendo el paso porque todo esto tiene lógica, mucha lógica. Cuando nosotros lo vemos, lógica espiritual, la lógica de Cristo. Entonces, empezando por eso que Dios ama la creación y el pecado vino a destruirlo, Dios combate el pecado. El estado original de la creación, que era la perfección, fue roto. Y ahora hay que recompensarla, hay que rearmarla otra vez. Y Dios ha creado algunas pistas para que usted y yo podamos hacerlo. El pecado nació por causa del deseo de Satanás de ser igual a Dios. Usted ya sabe la historia. Y entonces así se mete el pecado en el mundo. Pero Dios creó a los seres humanos con el propósito de que pudieran gobernar el pecado. Usted y yo tenemos la fortaleza. Estamos diseñados para gobernar el pecado. Pero a veces, ¿por qué el pecado nos gobierna a nosotros? Porque usamos mal las herramientas. Vea lo que dice Génesis capítulo 4, versículos del 6 al 7. Génesis 4 del 6 al 7. En esta escena de la Biblia está el Señor platicando con Caín. ¿Recuerda usted la historia de Caín y Abel? Una historia muy desafortunada. El primer acto violento en la Biblia. El primer acto vandálico en la Biblia. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está en la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué andas triste? ¿Cuál es tu problema? Le dijo: ¿por qué andas mal encarado? Si no has hecho nada, no tienes nada que preocuparte. Si has hecho algo, preocúpate. Pero como Dios pesa los corazones, Dios no solo ve los rostros, no solo ve el lenguaje corporal, sino que él sabía lo que estaba en la cabeza de Caín. Lo amenazó y le dijo: más te vale. Podés caer en pecado si vos querés, así le estaba diciendo en otras palabras. Tú te vas a enseñorear del pecado o podés no enseñorearte del pecado. Tú podés gobernar sobre él, hacerlo o no lo haces. Tú tomas la decisión. Y saliendo de ahí, saliendo de esa conversación con Dios, ¿qué es lo que este hombre fue a hacer? Asesinar a su hermano Abel. O sea que tomó el pecado y lo hizo suyo, en vez de rechazarlo. Entonces Dios nos enseña aquí que tenemos la voluntad de poder caer en pecado o de no caer en pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Así nos había diseñado Dios. Y así se lo dijo a Caín y nos dice a nosotros también: tómenlo o déjenlo. Si lo toman y caen en pecado, los juzgaré. Y si no, pues lo juzgaré bien. Así que ese era el plan de Dios. Todo el plan de Dios era que la humanidad viviera en una vida en donde hubiera una restitución personal, en donde ya sabíamos que íbamos a tener un cuerpo corruptible debido a la caída de Adán y Eva, pero que Dios nos iba a dar la oportunidad de empezar a avanzar en un camino en donde ustedes y yo íbamos a llegar a ser perfectos una vez estemos en la presencia de Dios. Aquí en la tierra, imposible. Pero ese era el plan de Dios para erradicar el pecado de la humanidad. Todo lo que ustedes y yo podamos hacer a favor de Dios tendrá rica recompensa, definitivamente. Todo lo que nosotros hagamos tendrá rica recompensa. Y usted me puede decir: no, si mire, yo me he sacrificado toda la vida y yo lo único que he recibido son vituperios de la gente. Siempre se han burlado de mí. Yo veo que a los impíos, a los pecadores, a los bolos, a los malpensados les va bien. Y uno sufre y sufre. Uno quiere hacer las cosas correctas y hay que dar miles de vueltas en lo mismo. Y entonces le digo yo: paciencia, paciencia. Porque este tiempo en este lugar es pasajero. Ustedes y yo, de acuerdo a lo que vamos a ver en la Escritura, vamos a cobrar toda nuestra inversión en los cielos. Ahora, ¿qué es un vencedor? Vamos a escuchar esta palabra bastante a lo largo de este mensaje. ¿Qué es un vencedor? Vencedor es todo aquel que triunfa sobre su enemigo en el campo de batalla y que ostenta su victoria. Voy, venzo a mi enemigo en el campo de batalla o en una carrera o en cualquier tipo de disciplina deportiva, o venzo a Satanás cuando me tienta o lo que sea. Pero después de esto, ¿qué es lo que hacen todos los jugadores, los participantes de los Juegos Olímpicos? Agarran la medalla y unos la muerden, otros se la ponen así, lo que sea, pero ellos muestran su medalla de oro. Hasta ese momento no les importa al final cómo hicieron para ganarla, porque Michael Phelps ganó la cuarta medalla por centésimas de segundo nada más. Pero no importa si fue una centésima de segundo, él tiene colgada su medalla. Eso a ese momento no importa, lo que él hizo fue levantar la medalla y dijo: ¡ah, gané! Sí, le dijo el número dos, pero me ganaste por un dedo, por una uña. No importa, pero te gané. Entonces, el vencedor es el que ostenta su gane. Y usted y yo somos vencedores en Cristo, ¿sí o no? Yo no conozco un perdedor en Cristo. El vencedor en Cristo es el que siempre va a andar diciendo: esta es mi medalla de oro. Yo no sé qué va a pasar contigo. Yo no sé qué va a pasar contigo aquí, pero yo me voy a ir a la presencia de Dios. Y eso nos hace sentirnos fortalecidos, hermanos. Mire, uno anda caminando y a veces ve que la gente no conoce de Cristo. Y no es que uno se quiera sentirse superior a ellos, pero uno dice: Señor, ayúdalos a salir de esto, de ese desconocimiento de la palabra de Dios. Y gracias, porque en algún momento conozco un poco acerca de ti. Me falta mucho por conocer, pero ostento. Yo me siento muy orgulloso, se los digo a todos. Y así se tiene que sentir usted también. Cuando uno va a un lugar y uno se declara cristiano, uno se tiene que sentir orgulloso. Cuando uno va a un lugar y me dicen: hola pastor, hola, me siento orgulloso que me digan así. Me encanta, aunque esté en un ambiente que no sea ambiente de iglesia, porque me encanta que la gente sepa que soy un hijo de Dios, que me gusta leer la palabra de Dios y que trato en lo posible de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Vencedor es aquel que es nacido de Dios y lucha contra el sistema corrupto. Vencedor es aquel que derrota a Satanás y sus artimañas y engaños. Vencedor es aquel que no lucha solo, sino que depende de la fortaleza de Jesús. Vencedor es aquel que se contrasta contra el cobarde y dice: yo no soy como este, con el que cede el pecado y la corrupción. Vencedor es el que se contrasta con ellos. Vencedor es aquel que presta atención a las palabras de Dios en su vida, no solo las escucha y las olvida. Ese es un vencedor. Ahora vamos a ir a un capítulo de la Escritura que a veces puede parecer un poco engorroso, o vamos a ir a un libro de la Escritura que parece engorroso, que es el libro de Apocalipsis. No es esta intención venir a hablarles acerca de escatología, ni vamos a hablarles del porvenir, no. Vamos a hacer una pasada por el capítulo 2 y 3 de este libro maravilloso. Y esto es el porvenir. Esto es lo que el pueblo de Dios va a tener reservado a partir de este momento. Usted y yo vamos a empezar a ver qué es lo que Dios nos va a tener a usted y a mí. En los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis tenemos 7 cartas a 7 iglesias. 7 iglesias en las cuales el Señor había mandado mensajes específicos. Algunos teólogos, escatólogos dicen que los mensajes fueron directos y claros hacia determinadas iglesias únicamente. A esto, por ejemplo, el hermano Fernando Pérez Vargas, un escatólogo, decía, es que la visión tiene que ser una visión horizontal hacia atrás y una visión horizontal hacia adelante y una histórica vertical. Sí, a veces los escatólogos nos dejan así como pensando, ¿verdad? Y dice, la historia que se cuenta o las cartas que se le mandan a estas 7 iglesias son hacia atrás para ellas. Es decir, Dios hace un recuento de su historia. Sos esto, sos esto, sos esto, sos aquí. Y después dice, de aquí para adelante, horizontal hacia adelante. De aquí vas a tener esto y te voy a dar esto. Pero también usa la verticalidad histórica, dice. Y eso quiere decir que todo está marcado de acuerdo. Las cartas fueron marcadas con una verticalidad histórica. Las cartas fueron marcadas, mandadas también a las iglesias en un orden específico para que se cumpliera en ese momento. Pero Dios dejó esa opción de del futuro horizontal para que ustedes y yo pudiéramos entender hacia dónde vamos y qué vamos a recibir. Sé que esto es un poco complicado, pero cuando nosotros vamos a analizar la palabra, cuando usted lea la palabra, usted va a decir, eso es mío, sin duda. Entonces, cada carta que ustedes y yo vamos a leer, o vamos a leer una porción nada más de ellas, le decía al menos 5 cosas a cada iglesia. Primero las elogiaba, que eso es lo que tenemos que hacer siempre. Hoy en la instrucción moderna, cuando nosotros tenemos que dar clases, cuando tenemos que instruir a otros pilotos, ya no se usa el instructor, sino que hoy es el facilitador. Ya no es aquel que va a estar, nosotros vamos a ver para arriba y que se va a parar el sabelotodo y va a empezar la clase. No, empieza a facilitar que los temas se vayan desarrollando y le permite a los alumnos que ellos vayan sacándolo su información. Y cuando uno se sienta a hacer un debriefing, le decimos nosotros, después de haber hecho la sesión de simulador, la clase o lo que sea, entonces lo sentamos, nos sentamos con ellos y le decimos, la primera palabra que hacemos es, ¿cómo te sentiste? Y entonces ahí ellos dicen, de la patada, hermano. No siempre dicen así. A veces dicen, bien, yo soy bueno en esto. Pero sobre todo tenemos que empezar sacando las cosas buenas. Nunca tenemos que empezar sacando las malas, porque pisoteamos al alumno. Tenemos que decirle, mira, hiciste bien esto, sos lo máximo en aquello, sos bien aquí, sos bien en esto, en lo otro, y sos una desgracia en esto, en esto y en esto. Pero es al final, ¿verdad? Para no. No, entonces siempre hay que empezar sacando las cosas buenas. Mire, si eso lo hubiéramos leído antes en el Apocalipsis, nos hubiéramos dado cuenta que Dios así hacía, Jesucristo así hizo. Cuando le mandó estas 7 cartas, siempre empezó con los elogios a las iglesias. Entonces hubo elogio, después vino la censura y le dijo, esto no está bien, no lo hagas. Después vino la exhortación, te recomiendo que. Nosotros los instructores tenemos esa palabra muy fuerte, esa frase, te recomiendo que. A veces nos toca tener la gran oportunidad, como lo tuve hoy, de poder estar en una clase con un capitán que me triplica las horas de vuelo. Una gran experiencia, toda la experiencia del mundo. Y entonces estoy con él y tengo que a veces tal vez hacer alguna pequeña corrección de algún procedimiento que ha cambiado. No es porque no lo sepa, sino que sencillamente vino una nueva revisión del procedimiento y entonces ha cambiado. Entonces uno no le puede decir a una persona, mire, usted hizo mal eso, hágalo de esta manera. Sobre todo cuando es más antiguo que uno, ¿verdad? Sobre todo cuando son los jefes, ¿verdad? Uno tiene que hablar suavecito. Entonces él te recomiendo que hagas esto de esta manera, que te va a salir mejor. Aparte, en la nueva revisión del manual viene que es así. Entonces lo mismo hacía Jesús, imagínese usted. Nos daba una clase de cómo dar una clase. Te recomiendo, era una exhortación. Después vendría una advertencia. ¿Por qué? Porque si no haces esto que te estoy recomendando, vendrá una conclusión. Entonces en estas cartas hay siempre una advertencia. Y al final el Señor usaba una reflexión. Entonces al final de todo, cuando hagas todo este procedimiento como yo te lo he enseñado, vas a recibir una bendición. Ok, esto es todo lo que no vamos a ver en esta oportunidad. Nos vamos a enfocar en la reflexión final de Dios. No tenemos tiempo para ver las 7 cartas, así que me voy a ir a un versículo que es lo que a usted y a mí nos interesa para hoy. La primera promesa gloriosa. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2 versículo 7. Y eso está en la primera carta. Ya el Señor le dijo que era lo bueno que tenía. Ya el Señor le dijo cómo hacerlo mejor, lo exhortó a esta iglesia. Y si ustedes ven, todas las cartas empiezan al ángel de la iglesia que está en tal lugar. La palabra ángel, cuando usted la lee acá, significa pastor. Esa es la palabra que se usaba. Entonces, al líder de la iglesia, al que está en la cabeza, al que predica la palabra, en esta iglesia yo le escribo esta carta. Apocalipsis 2:7 dice: al que tiene oídos, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, qué maravilla, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Primer gran bendición que usted tiene guardada en la bodega del cielo. Yo siempre le hago la broma a la gente y le digo: si usted no saca la llave de la bendición y abre su bodega, yo la voy a falsear y le voy a sacar sus bendiciones, me la voy a quedar yo. Vaya y saque sus bendiciones. Esta es una bendición estándar para el pueblo de Dios. Aplica. Dice la Biblia que si usted vence, ¿y qué es vencer? Vencer es negarse a caer en la corrupción del mundo. Vencer es que cuando usted vaya, la gente conozca que usted es un cristiano nacido de nuevo, como lo hemos visto acá. ¿Qué es vencer? Vencer es pisotear el pecado, es caerse y volverse a levantar. Vencer es Michael Phelps. Fue a lo más bajo del mundo, a las catacumbas más oscuras de la tierra, y de ahí lo rescató el Señor. Y ahora él dice: bueno, aquí están las medallas de oro, ya no sigo. Aunque esté en uno de mis mejores momentos, hay cosas más importantes que hacer que ganar medallas de oro. ¿Por qué? Porque entendió que cuando él vence, va a tener todas estas bendiciones que a continuación vamos a ver. Entonces dice la Biblia: el árbol de la vida es de donde nosotros comeremos en algún momento dado. El árbol, se recuerdan ustedes, habían dos árboles al principio de la creación: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Lo he ya he predicado esto en otras ocasiones. Entonces Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por eso supieron que era el mal y entró el pecado en ellos. Y el Señor mandó acercar el otro árbol que quedaba, que era el árbol de la vida. Y entonces Dios colocó este árbol para que, más bien Dios cercó este árbol para que Adán y Eva no comieran ni ninguno de la creación y pasaran eternamente sin morir en pecado. Esa era toda la cosa. Pero cuando ustedes y yo alcancemos la meta y podamos vencer, cuando sea el tiempo de presentarnos a la presencia de Dios y hemos vencido y hemos hecho las cosas bien, vamos a tener acceso finalmente a ese famoso árbol. Claro, por supuesto, no es un árbol físico, ¿verdad? En la presencia de Dios en esos lugares, no sé cómo será. No le puedo decir, nunca he estado ahí. Pero no va a ser un árbol físico que usted va a poder arrancar la manzana y comérsela. El árbol es una ilustración de a dónde va usted a tener la fuente de la vida eterna. De dónde usted va a tener la fuente de la vida. Eso va a estar en el centro de ese lugar. Veamos lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 24. Dice la Biblia: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Adán y Eva perdieron su oportunidad de vivir la vida eterna. Ahora, cuando se cumpla el final del tiempo, cuando ustedes y yo seamos arrebatados por el Señor, o cuando ustedes y yo nos adelantemos en la muerte, y de repente Dios diga: ok, hoy es el tiempo en el cual empieza el proceso este de la tribulación, en el cual empieza el proceso del milenio, y empecemos a salir todos escogidos de Dios para poderles servir en otro nivel, ahí el Señor nos va a dar ese árbol de la vida, nos va a enseñar y vamos a tener acceso a él, sea como sea que sea. Muchos de nosotros no logramos entender, ni los mismos teólogos, ¿cómo va a ser eso del árbol de la vida? ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Debe ser algo sobrenatural, maravilloso, que nuestro cerebro no logra entender. Pero veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 2. Vea usted que hemos saltado del capítulo 2 de Apocalipsis hasta el capítulo 22, 20 capítulos más adelante, en donde ya se consumó todo. Todo esto ya se cumplió. Y estamos ahí, parados en la Nueva Jerusalén, enfrente de la presencia de Dios. Y dice la Biblia: en medio de la calle de la ciudad y a uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En lo que sí nos hemos puesto de acuerdo es que la sanidad de las naciones sí tiene un sentido. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no vamos a enfermar cuando estemos ahí. Al que venciere, le vamos a dar la oportunidad, dijo el cielo, de acceder al árbol de la vida. Olvídese las enfermedades, olvídese las dolamas, olvídese que le duele la pierna en la mañana y en la noche le duele el brazo. Olvídese de todo eso porque vamos a estar ahí en la presencia de Dios. Todos los cristianos tenemos acceso a eso si vencieres. La segunda promesa gloriosa: no sufrirás daño de la segunda muerte. Oh. Versículo 11, Apocalipsis 2:11. Aquí ya estamos terminando la segunda carta a la segunda iglesia. Y después de haber pasado por todos los puntos, exhortación, que le dijeron que es lo que estaba bien hecho, y después pasa por esto, las noticias, y llega a esto, que es la reflexión, y dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ese es un gran premio. La segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Bueno, la primera muerte es cuando usted se separa aquí de la tierra, cuando su cuerpecito dijo ya no más, y cuando se tiene que ir al paraíso, a la presencia de Dios. Esa es la primera muerte. Si usted no tiene al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ya lo he predicado antes, y usted muere, si usted rechazó a Jesús, si le dijimos, mira, acepta a Cristo, hombre, si es una sencilla oración la que tienes que hacer, mira, viví tu vida para Dios, y usted dice, nah, muy aburrido, los cristianos son aburridos, no hay muchas cosas por hacer, mira, si yo me pongo de cuadrado en el mundo, no voy a poder hacer nada bien. Y entonces usted empieza a rechazar la palabra de Dios, en ese momento va a ser muy difícil que usted pueda nacer de nuevo. Entonces se va a quedar con esta muerte. Dije en alguna ocasión, el cielo es para estar con Dios, es la casa de Dios. Y todos los que van al cielo es porque quieren estar con Dios, si no, mejor no llegan. ¿Está claro eso? Entonces la gente dice, ¿para qué me quiero ir al cielo? Muy aburrido, estar en la presencia de Dios, mejor me voy al infierno porque ahí es más divertido. Eso es lo que dice la gente. Hay que estudiar el infierno para saber que no es nada divertido. Pero póngale que la gente escogió no irse. Ok, pero se quedan aquí. En el momento en que empieza y Dios da la tonada para empezar el tiempo de la gran tribulación, se arrebata la iglesia desaparece, se va para los cielos, se reagrupa, pasan otras cosas ahí arriba que no es el tema ahorita para tocar, y de repente se quedaron los que no se habían recibido a Cristo, los que no se habían convertido verdaderamente, aunque venían a la iglesia, pero en su corazón no había un nuevo nacimiento, y todos se empiezan a quedar aquí. Y entonces empiezan a sufrir lo que la Biblia llama la abominación desoladora de Daniel, que son esos 7 años de gran tribulación. Y después de eso vendrá el milenio, y después del milenio viene la segunda muerte. Cuando todo eso termine, a las personas que se hayan quedado, que no se hayan ido con Cristo, van a ser juzgados una vez más, y le van a decir, ok, ¿te has convencido? ¿Estás claro de lo que te has quedado a hacer aquí? ¿Viste que Cristo sí era cierto? ¿Qué quieres hacer? ¿Te vas con Cristo? ¿Te vas a la presencia de Dios? ¿O quieres seguir en tu misma fiesta? No, mira qué bueno está aquí, mejor me quedo. Ah, bueno, ok. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que se va a ir al fuego eterno, a la segunda muerte. Pero aquellos que han confiado su vida en Cristo y dicen, no, yo sí quiero estar con la presencia de Dios, no quiero estar en este lugar más, no quiero sufrir, quiero estar en su presencia, entonces no irán a la segunda muerte. Veamos lo que dice la Escritura. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, y este es el juicio sobre esta nación, sobre las naciones que no han aceptado al Señor como Salvador. 21:8, rápidamente dice la Biblia: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí está. Uy, se apartaron algunos. No me está tirando, pastor. No me esté tirando fuerte. Ahí dice, yo no lo dije. Nosotros estamos hablando de qué. Estamos hablando de vencedores, ¿no es cierto? Ese es nuestro tema. Estamos hablando de vencedores. Y los vencedores no son cobardes. Y lo primero que dice la Escritura es que los cobardes se van a ir a la muerte segunda. O sea, mi querido hermano y amigo, hermana y amiga, usted que se ha ganado la medalla de oro de ser salva por la fe en Señor Jesucristo, es una vencedora, es un vencedor, no es cobarde. Y Dios automáticamente en esa bodega de bendiciones está el pasaporte para no irse a la muerte segunda. O sea, se está librando de un gran dolor, de una cosa horrible. Ese es su segundo premio. La tercera promesa que existe en la tercera carta a la tercera iglesia. Dice la Biblia en Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Le voy a dar de comer del maná. Obviamente esto es ilustrativo también, porque ustedes y yo en el cielo no vamos a comer, no vamos a tener necesidad de la alimentación, porque es un cuerpo glorificado y nuestro cuerpo allá no necesita mantenimiento, por eso nos enferma. Pero entonces este maná, ¿de dónde viene? El maná es la ilustración. Cuando el Señor Jesucristo le decía al pueblo de Israel en el Éxodo, vas a tener que salir todos los días a recoger el maná, así le decía, ¿no es cierto? Y venía la gente de abusivos y decía, uy, reunamos bastante, bastante, ¿verdad? Y ahí vendemos y hacemos tortas, hacemos tacos, hacemos lo que sea de maná y ponemos un negocio, la tienda, ¿verdad? Lo ponemos en libras, en resmas, en lo que sea. Y cuando salían y venía al día siguiente estaba podrido el maná, se pudrió el maná. Y entonces le iban a preguntar a Moisés, mira, esto no sirve, no aguanta ni un día. Y entonces le dice, sí, porque el Señor dejó la orden que tienes que ir a buscarlo todos los días. Ah, todos los días hay que ir, sí, solo el poquito que vas a utilizar. Y el día siguiente se arruinó, hay que ir otra vez. Cuando usted está en crisis, mi querido hermano o hermana, cuando usted está enfrentando una situación difícil en su vida, Dios quiere que usted vaya en oración todos los días. Para eso son las crisis, para eso son las cosas difíciles de la vida, para que usted permanezca en oración. Por eso no se me achicopale, no deje de orar, no abandone el tiempo de oración, porque Dios quiere que usted vaya a traer el maná todos los días. ¿Y qué es lo que promete Dios entonces en esta exhortación a la iglesia? Dice que le daré a comer del maná escondido. ¿Qué es lo que usted tiene? La seguridad que Dios le va a escuchar y le va a contestar su oración, sus necesidades. Cuando usted esté en la presencia de Dios, usted va a poder hablar y Dios contestará en el momento. Hay muchas personas que hoy me dicen, es que Dios no me contesta, es que Dios no me contesta, es que Dios no escucha mis oraciones. ¿Cómo no? Dios le contestó desde el primer día. Lo que pasa es que usted está tan lejos que no puede escuchar la respuesta. Lo que pasa es que usted solo quiere, pum, que Dios llegue y le toque la puerta y le diga, sí, mira, fíjate que aquí está, te mando un mensajito con tu respuesta. Dios ya habló, pero estamos tan lejos, estamos tan atribulados con nuestra crisis, que sencillamente no escuchamos la voz de Dios. Pero el maná está ahí. La promesa de Dios desde este maná era como la oración. La promesa de Dios es como el pueblo de Israel tiene que ir todos los días a buscar la presencia del Señor. Después habla acerca de una piedrecita, la piedrecita blanca y un nombre nuevo. Hablamos hace un par de domingos acerca de esto. En aquel tiempo se usaba que cuando usted llegaba a un juicio, que usted había hecho algo que estaba bien o mal y tenía que ser juzgado y no sabía si iba a salir inocente, el juez, si a usted le daba una piedra blanca, quería decir que usted estaba libre de pecado, libre de cualquier cosa que haya hecho. Y si le daba una piedrecita negra, quería decir que había salido condenado y por lo tanto tiene que ir a la cárcel. Entonces ese es el juego que nosotros vemos ahora aquí con esto de la piedrecita blanca. Dice el Señor que nos va a dar maná, es decir, va a tener una conexión directa con nosotros y va a escuchar todas mis oraciones y las va a contestar de inmediato. Y no solo eso, dice que me va a dar una piedrecita blanca. O sea, que usted ha luchado contra el pecado igual que yo todo este tiempo aquí. Nos damos duro con Satanás y pensamos cosas que no queremos pensar y hacemos cosas que no queremos hacer y decimos cosas que no queremos decir y nos pasa por encima el pecado y después vamos a la presencia de Dios de rodillas, Señor, perdóname. Pero al final de todo, Dios pesa su corazón y Él lo sabe. Y cuando usted llega a su presencia, el Señor le va a decir, salvo por la gracia de Cristo, amén, piedrecita blanca, pase adelante, sus pecados le han sido perdonados. Y le voy a entregar un nombre nuevo, porque así dice la Biblia. Si mi nombre era el pecador, si mi nombre era el malo, si mi nombre había sido algo que había hecho destrozos en mi vida, Dios va a decir, ya no te llamas más así. Ya no te llamarás pecador, te llamarás bendito. Entonces es una cosa completa. Este premio que Dios nos está dando es completo. Maná, presencia de Dios, contestación a mis oraciones, comunión directa con Dios, siempre escucharé su voz. Segundo, me llamará justo, me quitará la culpabilidad de encima y me dirá, pasa adelante hijo, estás perdonado. Y si había uno que venía pecando con tu nombre, ese nombre ha sido borrado y te daré hoy un nombre nuevo en mi presencia. Prediqué ese mensaje que decía, ¿cómo te llamas delante de Dios? No sabemos todavía. ¿Cómo me llamaré yo delante de Dios? ¿Cómo me habrá bautizado Dios otra vez? Quiero ir a ver. Así que vaya usted también. Sigo. Quisiera leer una porción de la Escritura. Segundo de Pedro, capítulo 1, versículo de 3 al 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la Biblia: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todo lo de atrás, las grandes promesas, las cosas preciosas, la gloria y la excelencia, las hemos alcanzado porque huimos de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Es decir, esa es la ruta que usted y yo tenemos que seguir. Pero esa ruta es de valientes, es de vencedores. Cuesta, sí, cuesta mucho. Pero esa es la ruta que Dios nos ha dado a seguir. Tenemos que hacerlo. Siguiente, la cuarta promesa gloriosa, Apocalipsis 2, 26, 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, mire usted, ahí está una condicionante. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 26, 28. Aquí hay un montón de cosas teológicas que hay que ver. Rápidamente las voy a ver porque dijimos que era una pasada, no era nada de escatología. Pero la autoridad sobre las naciones, cuando todo esto termine y ustedes y yo seamos arrebatados y de repente ya no estemos en esta tierra y empiece el proceso de la tribulación para aquellos que no creyeron y se quedaron hasta la segunda muerte, ahí nosotros vamos a ir y vamos a hacer algo maravilloso para Dios. Dios va a empezar a usarnos en otras circunstancias. Vea usted, hay personas que se burlan de uno porque es cristiano. Hay personas que dicen: ay, vos no haces esto, yo voy a hacer lo otro, y te ves raro, lo vemos como bicho raro, porque uno es un poco radical en algunas cosas. Y entonces uno dice: ajá, ya te vas a dar cuenta, cuando lleguemos al cielo todos vamos a estar allá y vos te la pasaste aquí bien aburrido y nosotros bien felices, y allá nos vamos a encontrar en el cielo. Puede ser, la misericordia de Dios es maravillosa y puede ser que les perdone en el último segundo. Pero cuando ustedes lleguen, yo voy a estar allá con unas 4 medallas de oro. Cuando ustedes lleguen, tal vez sirven en el parqueo del cielo. Pero yo voy a estar en una oficina. Pero yo voy a estar en un trono. Porque eso es lo que Dios me ha prometido. ¿A dónde quiere estar usted, hermano? ¿Quiere ver lo que Dios le ha prometido? Mire, va a señorear sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Apocalipsis 5, 10, un poco más adelante. Dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Para nuestro Dios, vamos a estar sirviendo a Dios. Y entonces vamos a venir en ese tiempo del milenio, a eso se refiere esta porción. Vamos a regresar después de la tribulación, y ustedes y yo vamos a estar con las medallas de los olímpicos, de los humanos, de los espirituales. Y ahora su jefecito que lo trató mal va a estar debajo de usted. Uy, qué feo, no, ese fue un pensamiento egoísta, revanchista. Borren del cassette eso. Pero vamos a estar ahí gobernando a las naciones. ¿Cómo es eso? Sí, usted, hermana. No, pero mire, fíjese que yo siempre he estado aquí sentadita. Yo no he trabajado, hermano. Y yo mejor aquí, mejor calladita. Va a ser líder de las naciones. Ay, pero hermano, fíjese que yo no puedo. Es que no es usted. Dios le va a dar la autoridad. No sé cómo. No me imagino. No quiero imaginarlo porque mi mente es limitada para poder entenderlo. Pero Dios nos va a poner a gobernar. Apocalipsis 26, por favor. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí estamos, nos vamos todos en la primera. ¿Ustedes se van en la primera? ¿Todos? ¿Todos han recibido a Cristo como Señor y Salvador? ¿Tienen su nombre inscrito en el libro de la vida? Ya vamos a hablar del libro de la vida. Si usted no sabe si está inscrito en el libro de la vida, asegúrese de que tiene visa. Porque si no va a ser como inadmisible. Así hay unos pasajeros. Cuando llegamos en el avión, de repente viene de regreso un pasajero y dice: inadmisible. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué feo se oye eso? No, porque traía algún papel que no estaba bien, un documento que no estaba convincente, y el oficial de inmigración lo declara inadmisible, lo manda de regreso. No lo vayan a declarar inadmisible, hermano. Así que tenemos que asegurarnos. dice la Biblia. Bienaventurado y santo aquel que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, o sea, sobre nosotros, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1,000 años. ¿Quiere ser parte de ese grupo? Los medallistas del Señor. Ahí vamos a estar todos. Sigamos. Ahora, la vara de hierro a la que se refiere esta porción es que cuando usted esté gobernando con el poder de Dios y la autoridad de Dios, Él le va a dar esa autoridad, porque usted va a tener que venir en ese milenio a pelear contra todos los demonios que van a estar aquí. ¿Y qué vamos a venir a hacer? A tratar de salvar a aquellos que no se fueron en el primer bus, a tratar de salvar a todos aquellos que no habían creído, pero que después de haber pasado por el fuego todo ese montón de tiempo, venimos nosotros a presentarle con la autoridad de Cristo, sin morir y con un cuerpo glorificado y con la vara de la autoridad de Dios, la oportunidad de que en el segundo bus se vayan a la presencia de Dios y no se vayan a la segunda muerte. Eso es lo que vamos a venir a hacer aquí. Pero para eso tenemos que enseñarles también con qué autoridad vamos a venir. Solo el líder que agarra un hierro para pegarle garrotazo a su gente y que obliga a las personas a obedecer, sin eso no es liderazgo. Eso es opresión. Eso es cualquier otra cosa, pero no es liderazgo. Cuando nosotros regresemos, mis queridos hermanos, vamos a tener algo diferente. Vamos a tener la estrella de la mañana. Así decía esta porción de la Escritura. Dice la Biblia: serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana cuando ustedes estén gobernando. Apocalipsis 22, 16. ¿Qué es la estrella de la mañana? ¿A qué se refiere esto? Usted va a querer una porción de la estrella, sin duda. Cuando usted vea qué es esto, Apocalipsis 22, 16. Yo, Jesús. Ahí empecemos. ¿Quién escribe? ¿Quién habla? Por favor, reverencia absoluta. Está hablando el Rey. Yo, Jesús. Dios habla, el pueblo calla. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, que cuando usted venga a gobernar con vara de hierro, ¿lo va a venir a hacer solo o sola? No. La presencia misma de Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana, vendrá con usted. Cuando usted dice: yo voy a entrar y voy a pedir trabajo en esta oficina, en esta empresa, y usted dice: Señor, acompáñame, Señor, y usted no sabe si Dios va o si Dios no va. Yo oro cada vez que voy a venir a predicar aquí, porque me están temblando las piernitas, hermano. Y yo digo: Señor, permíteme no decir ninguna tontería, nada, Señor, que sea una herejía. Señor, ayúdame. Llega, Padre, llega, lo invito a venir. Y un día como hoy, que yo estaba ahí paradito oyendo la alabanza, ¡wow!, sentí la seguridad. Esa es la estrella de la mañana. Señor, estás aquí. Señor, me vas a permitir compartir este mensaje, entregar todo este mensaje que tú me has dado. Y cuando uno siente el espaldarazo de Dios, esa es la estrella de la mañana. Cuando usted fue a pedir trabajo a esa empresa y usted dice: Señor, ¿vas conmigo o no? Y uno siente la duda, si va a ir conmigo o no va a ir conmigo. Qué feo, ¿verdad? Esa ansiedad de no saber. Pero cuando estemos en la presencia de Dios, usted va a estar seguro de que la estrella de la mañana le está acompañando siempre en todo lugar. Así que el apóstol Pedro también describe al Señor Jesús como la estrella de la mañana. La quinta promesa gloriosa que el Señor da está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, carta a la siguiente iglesia. Apocalipsis 3, 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahí está, partida de nacimiento, visa a que esté al día, vigente. Eso es el que venciere. Quiere decir que yo me pueden borrar el nombre del libro de la vida. Ahí dice: no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que sí lo puede borrar en algún momento dado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Qué significa esto? Por favor, Efesios capítulo 5, versículo 27. ¿Se acuerdan aquella alabanza muy conocida? Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino. se está preparando para las bodas del Cordero. ¿Por qué? Porque usted y yo no podemos entrar sucios a la boda del Cordero, no podemos entrar en pecado, no podemos entrar con la mancha del pecado. Entonces Dios hace algo con nosotros y esta es la promesa que nos da. Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. A eso se refiere esto. El Señor se la presenta a sí mismo, lo hace, lo limpia, me deja bien muñeco así, dice, ok, ya está, hasta las hermanas las peina, las deja preciosas y dice, llévenlas a la boda. No las quiero con mancha ni nada, perdono sus pecados y vámonos para la presencia del Señor. Directo. Apocalipsis 19:8. Vea lo que dice Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. De eso nos ha vestido el Señor. Al que venciere. O sea que no es para todos. Los cobardes no entran aquí. Los que no quieren ir a guerrear con Cristo no entran aquí. El que venciere tiene acceso a todas estas cosas. Después dice el libro de la vida. El libro de la vida. Es ahí donde usted, su nombre y el mío deben estar escritos. El libro de la vida dice que su nombre está escrito ahí. Se puede borrar. O si usted, como dice la escritura, a los suyos vino y los suyos no le conocieron, mas a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que en ese momento los escribió en el libro de la vida y dejaron de ser nada más una simple creación de Dios y se volvieron vencedores. ¿Estará su nombre escrito en el libro de la vida? Apocalipsis capítulo 21 dice que no entrarán en este lugar y no habrá abominación. Ahorita les leo exactamente la cita. Todos aquellos solo que están escritos en el libro de la vida. Dice la Biblia 20:14, Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué cosa? O sea que tenemos que estar inscritos ahí, sí o no. Y esa es una de las ventajas que Dios le da al que venciere, no se las da a nadie más. Entonces, el libro de la vida. Sexta promesa gloriosa. Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ser una columna. ¿Quiere ser una piedrita? ¿Quiere ser una maceta en el pasillo del cielo? Una macetita ahí con una planta toda seca. ¿O quiere ser una columna que sostenga los cielos? Pues Dios le ha dado, esa es una figura, por supuesto, ¿verdad? Es una ilustración. Pero Dios le ha dicho a usted ahora, te voy a poner como una columna. Y la columna es importante. Muchos de ustedes que están sentados acá no me pueden ver por esa columna, ¿sí o no? Yo me tengo que hacer para acá para que me vean. Esa columna, yo también he estado sentadito y digo, hay que volar esa columna para poder ver bien. Pero ¿qué pasa si arrancamos esa columna? Pues se cae esto de aquí, porque es importante la columna, si no ya lo hubiéramos quitado. Esa columna es importante para el sostenimiento de todo el templo. Pues cuando Dios nos ve a nosotros, dice, tú sos importante porque vas a ser parte del gran templo eterno de mi presencia. Te necesito ahí. Te voy a permitir que tengas un lugar preponderante, que tengas un lugar importantísimo. Al que venciere, hay que vencer. A los cobardes no, a los de la secreta no, a los cristianos encubiertos no, a menos que sea un misionero que esté por allá haciendo la obra de Dios. Pero a los que vencieren vamos a estar siendo parte del el edificio, si lo quieren ver desde ese punto de vista figurativo, del Señor. Y la séptima promesa gloriosa está en Apocalipsis 3:21. Dice la Biblia, al que venciere le daré que se siente conmigo. Ah, qué cosa más maravillosa. Le daré que se siente conmigo en mi trono. Mire, todas estas cosas son bonitas. Vida eterna, pasársela bien, no enfermarse, vivir bien. Pero nada se compara a estar sentado en las piernas del Señor. Llegar a su presencia y finalmente verlo cara a cara. Y que el Señor le diga, venite aquí, hijo, Y así como agarraba a los niños, me imagino yo, el Señor cuando entraba a esas ciudades, se sentaba en la plaza central y dejaba a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Porque decía el Señor, hay que llegar a la presencia de Dios como un niño, así decía él. Y después los agarraba, dice, por los brazos. Así nos va a agarrar. ¿A quiénes? A los vencedores. No a los que están derrotados. No a los que no ganan medallas. A los vencedores. Se sienten conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, a la par de Jesús. Quiero ir ahí. Quiero estar ahí. Reinar con Jesús, junto a Él, caminar con Él en los cielos, estar sentado en el regazo de Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra. Ese que hemos predicado, ese en el que hemos creído, ese que dice la Biblia. Ah, dice usted, espéreme, me está llevando a otro nivel, pastor. Porque yo quería, vivir una vida cristiana, porque sé que es bueno, porque es correcto. Pero estas siete promesas están para todo lo que creen. Pero tiene que ser aguerrido, un cristiano aguerrido. Pero tiene que vencer, tiene que ganarse la medalla, tiene que correr. Tiene que hacer algo para que Dios diga, sí, al que venciere le voy a dar todo eso. ¿Qué tal si no venzo? ¿Qué tal si un día me agarra la tarde y viene el Señor y no estoy listo? ¿Me quedaré para el siguiente bus? ¿Me tocará quedarme a los 7 años de tribulación y esperar si no me voy en la muerte segunda? No sé, pero no quiero estar ahí. ¿Quiere usted? Entonces, cristianos olímpicos, cristianos de alto rendimiento, cristianos que tienen ya su medalla de oro ganada en Cristo, hoy el Señor nos ha regalado 7 premios más que probablemente usted no sabía que tenía a la mano. Están en su bodega. Vamos a ir en oración y vamos a reclamar esos 7 premios. Probablemente hoy el Señor no se los entregue porque esto es para más adelante. Pero usted pondrá sus ojos en lo que viene en Cristo Jesús y no en su crisis del presente. Y ahí vamos a encontrar entonces el consuelo de Dios. Levántense y venzan en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias, Padre, por esta promesa que nos has regalado. A ti sea la honra y la gloria. A veces, Señor, la iglesia de Cristo se enfoca mucho en lo que les vas a dar ahorita. Sacarlo de un problema, dar provisión económica, dar un buen trabajo, quitar una enfermedad, darle salud, devolver a un esposo o una esposa, volver a reconstruir el matrimonio. Cosas del día a día de este mundo. Pero hoy nos has enseñado, Padre, que también hay cosas en el seguro de vida eterno, que ya están en una póliza. Y nosotros compramos ese seguro en el momento que abrimos nuestro corazón y te aceptamos como Salvador. Señor, te damos gracias porque hoy hemos entendido algo que tal vez no se ha cumplido aquí, pero se cumplirá después. Ese es nuestro enfoque. La iglesia de Cristo debe entender que el día a día es nada más un capítulo de la vida cristiana. La iglesia de Cristo debe entender que salir de las crisis es nada más un capítulo de la vida cristiana. Pero el grueso de la historia está en el futuro. El grueso de la historia está en la vida eterna. Y debo trabajar para ese futuro. No solo irla pasando como cristiano. Señor, todos caemos. Todos nos debilitamos en un momento dado. Pero en el nombre de Jesús hoy vamos a tomar fuerzas. Así como estos ejemplos que pusimos de estos atletas, nosotros vamos a ser atletas en Cristo. Y vamos a vencer. Guarde como tesoro más preciado su medalla de oro de vida eterna. Y siga ejercitándose para llegar a ser el cristiano que Dios quiere que sea. Pero si usted ha venido aquí hoy y no tiene su medalla de oro, o cree o no está seguro, si su nombre no está inscrito en el libro de la vida o no sabe si está inscrito? ¿Por qué no damos un paso de fe? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no le decimos al Señor: Señor, no estoy seguro si mi nombre está inscrito en ese libro? Yo quisiera estar seguro o segura. Y eso se logra de acuerdo a lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Eso es lo que dice la Biblia. Y a través de esa confesión será salvo. O sea, su nombre será inscrito en el libro de la vida. 2 más 2 son 4 bíblicamente. Así que yo le invito a que hagamos esa oración. Yo la voy a hacer desde aquí, desde el púlpito. Dura 15 segundos. 15 segundos que le van a asegurar al menos estos 7 regalos que Dios le quiere entregar en el futuro. Si usted quiere dar ese paso de fe, ahí en su lugar, en su silla, usted hace conmigo esta oración. Yo no le puedo perdonar los pecados, yo no le puedo dar la vida eterna, solo lo hace Jesús. Yo le puedo acompañar en esta oración. Si quiere dar ese paso de fe, hágamelo saber con su mano levantada ahí donde está. Y me diga: sí, veo una mano levantada al fondo. Muchas gracias, hermano. Veo otra mano levantada aquí al frente. Gracias, pueden bajar su mano. Alguien más que quiera levantar. Veo otra mano levantada aquí. Muchas gracias. Alguien más. Alguien más que quiera levantar su mano. Para que no se vaya de aquí con la inseguridad. Veo su mano levantada, hermano. Gloria sea el nombre de Jesús. Que bendiga su vida, su descendencia, esa nueva generación sea bendita a través de ese paso de fe. Alguien más que quiera dar, que quiera levantar su mano. Alguien más. Alguien más. Antes de irnos, un minuto más, 30 segundos más y nos vamos. Alguien más que quiera dar ese paso de fe. ¿A dónde hay una mano levantada? Por aquí no veo. Si levanta su mano, arriba. Veo esas manos levantadas arriba. Que Dios los bendiga, los guarde. Esta decisión trascendental en su vida es maravillosa. Dios está con la pluma ahorita, sacando el lapicero. Veo una manita chiquita levantada por ahí. Que la gloria de Dios caiga sobre ese bebé también. Esa familia ahorita, la pluma del Señor está sacando nombre por nombre y lo está poniendo en el libro de la vida. Familia bendita por Cristo. Alguien más, alguien más. Veo otra mano levantada aquí al frente. El nombre, ahorita el Señor está sacando su DUI espiritual para copiar bien su nombre y no equivocarse, porque usted ya no será inadmisible en el cielo, sino que se hará una fiesta cuando usted entre allá. Alguien más, alguien más, alguien más. Antes de irnos, alguien más. Bueno, las personas que han levantado su mano, quiero decirles que Dios está de fiesta por este paso de fe que ustedes han dado. Ahorita se ha organizado toda una banda de ángeles y han sacado los mejores instrumentos porque usted ha dado este paso de fe. Y Dios va a bendecir su fe. Ahora, ahí donde está, por favor, haga conmigo esta oración. Diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que moriste en la cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios, y allí estaré yo también. Abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gobierna mi vida a partir de hoy. Guíame de acuerdo a tu voluntad y lléname de tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo aplaude sumándose a la fiesta que hay en los cielos en este momento. Gracias, Señor. Gracias, 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 Señor. Ahora te pido una bendición especial para todos los vencedores. Solo tenemos medallas de oro en este lugar, Señor. Enséñale a cada uno a cómo acceder a las bendiciones que hay reservadas para ellos. Señor, gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y un día de esto, Señor, estaremos en tu presencia, sentados en tu pierna, Señor, conversando directamente contigo. Gracias por la fe que hay en este pueblo y por todas las bendiciones que a partir de hoy vas a derramar. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Llévalos con bien y protégelos en el nombre de Jesús. Amén.